Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Hay una parte de la escritura en el Salmo 127 del 3 al 4 que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El ser madre es un regalo, un privilegio, un rol, una hermosa responsabilidad. Hoy estaremos hablando de un tema que lleva por nombre nido vacío, pero vamos a ver a qué se refiere.
Bueno, cuando decimos nido vacío, yo voy a pensar en, no es algo que es un diagnóstico clínico, pero sí es un síndrome y una etapa. La conocemos mucho cuando los que tenemos hijos y pasan los años y llega un momento en que ya no hay hijos en la casa. Y pueden irse por muchas circunstancias, pero cualquiera que esa sea, después de que ya no hay niños, no hay ruido, esos quehaceres de antes ya no existen más, solo estamos el esposo y nosotros. Eso es un nido vacío. Y hablábamos de que ¿por qué es un nido vacío? Se refiere mucho a la comparación que se hace como con los pájaros. Cuando los pájaros tienen a sus polluelos, no los tienen ahí para siempre. Cuando ellos sienten que ya están listos, los preparan para volar y los dejan ir. Pero la pregunta ahora es, ¿nosotros hacemos lo mismo? ¿Nos preparamos para ese día y los dejamos ir y después de que ellos se van, no pasa nada en nuestra vida?
No, definitivamente no. Yo recuerdo muy vagamente cuando una de mis hermanas se casó. Mi hermana tenía 17 años. Ese día que ella se casó y mi hermana se fue con su esposo, mi mamá lloraba y lloraba y lloraba. Y me acerqué y le dije, ¿pero por qué llora? Si nada más se casó, no se murió. Además, aquí estoy yo. Claro. Honestamente, yo no comprendía el dolor que mi mamá sentía. Uh-huh. Cuando mi hija se casó,
ahora comprendes.
Ahora comprendí lo que ella estaba experimentando. Uh-huh. De una manera diferente, por así decirlo, porque ahora conozco al Señor. Uh-huh. Pues, el Señor me quiso rescatar. Y cuando mi hija se casó, yo experimenté mucho dolor. Entraba a su cuarto y lo veía tan solo. Recordaba las cosas que hacíamos, a veces los pleitos que teníamos, todas las cosas que pasaron, ¿no? Había culpabilidad, miedo de que qué va a pasar, uh-huh, y tantas cosas que venían a mi mente. Pero al mismo tiempo, el que el Señor nos dé el privilegio y el regalo de ser sus hijas, nos lleva a orar, a descansar, a expresar lo que sentimos, porque es algo que estoy aprendiendo cada vez más de poder intimar con el Señor, aún las cosas que a veces no puedes expresar con palabras y las expresas con llanto tal vez. Sí. Y saber que Dios te conoce perfectamente, aún en lo que piensas, ¿no?
Pero es que te das cuenta cómo la vida cambia de un momento a otro, pero esa vida antes de llegar a ese nido vacío, tú viviste una infinidad de experiencias. Y yo las apuntaba y yo decía, yo fui cocinera, fui chofer, fui doctora, fui consejera, fui maestra, fui su babysitter, su cuidadora, fui su instructora, fui su guía espiritual, fui su porrista, porque cuando ellos estaban ahí haciendo algún concierto o algún deporte, yo era la número uno en la línea, pero esa etapa quedó atrás. Pero ahora comienza una nueva etapa. Y como tú decías, a veces esas etapas y esos cambios no sabemos cómo asimilarlos y caemos en eso, en tristeza, en nostalgia, en ahora qué voy a hacer, ahora ya no tengo más sentido, como que tu vida se acaba. Y la idea de hoy es entender que la vida no es así, que fuimos diseñadas de una manera única y perfecta, y que todas las etapas de nuestra vida tienen un propósito por el Señor.
Sí. Y esta es una nueva etapa.
Sí, nuevecita.
Cuando hablamos acerca de etapas, esta es una nueva etapa. No es ni mejor ni peor. Depende cómo lo hemos llevado.
Exacto.
Una cosa que siempre me llama mucho la atención, cuando escucho, hablo con ciertas personas, especialmente mujeres, y la frase, es que es mi hijo, es que es mi hija, ya sabemos, ya sabemos que es así. Lo más difícil para una mujer a la que yo llamo madre gallina, que siempre quiere tener a sus hijos, no al lado, debajo de sus alas. Lo más difícil para esa madre es realmente el nido vacío, es dejar ir. Y pocas madres aprendemos que debemos dejar ir a nuestros hijos. Que usamos esa frase, nuestros hijos, mejor, mi hijo. Y qué decir, creo que la experiencia ha sido de todas, cuando van a diferentes estudios, es mi hijo. Nos hablamos con el esposo y le decimos, ay, hoy mi hijo hizo tal cosa, hoy mi hijo trajo estas notas, hoy mi hijo tal. Cuando nos llaman porque nuestro hijo a lo mejor se portó mal, decimos, no sabes tu hijo lo que hizo.
Ahí ya cambió.
Ahí se lo devolvemos.
Mi hijo no es capaz de eso.
No, no. Entonces, tal vez, y vamos más lejos, tal vez es así porque viene de tu familia, porque la mía no es así. Dígame si estoy diciendo mal o bien.
Bueno, yo creo que en algunas cosas no me identifico, en otras sí. Y en eso que usted menciona cuando he dicho mi hija, mis hijas, y he ahí el problema, si se puede decir, que muchas veces cometí errores a la manera de instruir o no poner límites y esas cosas. Y entonces es que no aprendemos, como usted dice, a confiar a nuestros hijos al Señor. Que sí, el Señor nos ha dado el privilegio de ser madres, de tener ese rol maravilloso dado de parte de Él para con nosotros, pero que al final de cuentas son del Señor.
Claro.
Y que si hay alguien que los ama perfectamente, es Él. Y que nosotros necesitamos que depender de Él para poder amar con su sabiduría y con su gracia a nuestros hijos, como lo mencionaba de mi hija que se casó. Ahora he aprendido a ver que no es ya mi niñita. Ya no está, como usted dice, debajo de mis órdenes o mis indicaciones. Ella ahora es una mujer casada, con un esposo, con una baby, y que yo estoy ahí para pedirle a Dios que me ayude para amarla y apoyarla en esta etapa y en las diferentes que vengan, pero recordando que ella ya es un adulto.
Claro.
Y eso ha costado, pero no ha sido tan difícil porque gracias a Dios tengo personas a mi alrededor que son más maduras que yo en esas áreas y estoy aprendiendo. Y ahora puedo ver a mi hija y agradecerle a Dios por su gracia y por su bondad, porque ella también va creciendo como persona, como madre, como esposa. La mamá de mi yerno pues ha sido una persona muy, ¿cómo se puede decir? Fundamental, por así decirlo, a quien Dios ha querido usar para enseñarle a mi hija cosas que yo no le había enseñado. Y eso es algo admirable porque el Señor en su bondad y en su misericordia tiene cuidado de aquellas cosas que a veces a nosotros se nos pasa por ignorancia, por negligencia, por descuido.
Y me parece que también es una etapa en la que la mayoría de las veces no queremos prepararnos, ¿verdad? Porque sabemos qué va a pasar.
Claro.
Entonces, es importante, pero también tiene que ver tu trasfondo cultural, ¿sí? Es como decía usted, Elsa, de que las personas hispanas, porque lo he escuchado, e incluso mi hija me lo ha dicho, me dice, mam, tú no eres muy hispana, dice, ¿por qué me dejas decir? No les he compartido yo mi experiencia como la tuya. Mi hija se fue a la universidad, pues muy jovencita, y se ganó una beca muy lejos de aquí, a 1,800 millas de aquí, 36 horas manejando, 3 horas y media en vuelo, todo lo tengo muy bien calculado. Y cuando ella dijo, ma, me gané una beca, ¿me vas a dejar ir? Incluso el consejero en la escuela nos dijo, ¿la van a dejar ir? Ahora decimos, ¿por qué nos preguntó? Después supimos y él nos dice, es que las familias hispanas no les gusta separarse, les gusta estar muy cerca, sí, de preferencia en la misma casa, al menos en la misma ciudad. Entonces, cuando a mi hija se le dio esa oportunidad, le dijimos, mija, tú te la ganaste, no podemos pagar una universidad así. Pero sí le dijimos, ahora sales de la casa, pues fueron 4 años de universidad, pero ahora vas a tener que demostrar lo que te enseñamos aquí en la casa. Vamos y queremos confiar en ti. Y se fue mi hija. ¿Fue fácil? No fue fácil. El día que la fuimos a dejar y regresamos, estaba yo preparando la cena, me fui al cuarto de la lavandería y me puse a llorar. Lloraba y lloraba. Y viene mi hijo y me dice, mam, necesitas un abrazo. Oh, lo necesito, mi hijo. Me dice, ¿por qué? Le digo, no puedo preparar la cena. No me puedo sentar a la mesa porque esa silla y ese plato es de tu hermana y la extraño. Fue muy difícil, sí, lloré mucho, pero mi confianza en el Señor y saber que ella fue instruida con base bíblica y con fundamentos en la fe me ayudó mucho a mí a ese nido vacío, a esa nostalgia. Pero lo que les comentaba es eso, que es diferente. Ahora mi hija me dice, mamá, dice, gracias por dejarme salir, porque tuvo una buena oportunidad y ahora trabaja ya y se está abriendo camino y es independiente. Y bueno, mi corazón está contento porque el Señor le cuida, pero es muy difícil para muchas personas. Ahora, la otra historia es también cómo nos quedamos en el nido vacío, a veces sin más hijos. Tú te quedaste con tu hija, yo me quedé con mi hijo. Pero a veces son solamente el matrimonio.
Sí.
Y entonces, yo creo que también es una oportunidad, y no lo voy a decir yo creo, lo puedo confirmar. Fue una oportunidad porque después de que se fue mi hijo, que ahora sí nos quedamos completamente en nido vacío, fue una manera como de reinventarnos como pareja.
Seguro. Y para un poco cerrar ese punto, ¿no? Mi hijo. Ustedes saben lo que es ser mayordomo.
Sí.
¿Saben?
Administrador.
De los bienes de alguien más.
Uh-huh. Eso es. Administra los bienes que no le pertenecen. Uh-huh. Es de los demás. Nosotros no somos ni más ni menos que administradoras de nuestros hijos.
Sí.
Entonces, no es un éxito, pensando en otro programa, para nosotras dejarlos ir. No me pertenece, no es mi hijo, no es mi hija, mi propiedad. Los voy a amar, pero con todo mi corazón, y voy a hacer lo imposible para que ellos sean personas excelentes y sobre todo sean hijos de Dios. Pero son de Dios.
Amén, sí.
Y él un día me va a llamar para ver también delante de su presencia qué he hecho yo con mis hijos. Entonces, ahí yo temblaría, más de lo que temblaste cuando se fue tu hija. Entonces, estamos realmente gozosas con esta etapa de haber podido crear hijos y ya entregárselos al Señor. A ti te falta todavía una niña, a ti te falta todavía un niño.
Sí.
Pues un niño, ¿no?
Claro.
No hace mucho tiempo, hablando con una madre, yo le decía, hermana, déjelo salir, no porque no dejaba salir, pues salir de lo de él. Es una persona grande, el hijo es una persona grande, y ella decía, hermana, no puedo, es mi hijo. Sí, pero muchas veces, muchas mujeres, porque es el hijo, lo apropian tanto que no lo preparan para la vida. Y después ese joven o esa joven andan en malos caminos, no vamos a explicar qué son los malos caminos, pues todos lo sabemos, y sigue a ver, como hay una palabra en mexicana que yo me la aprendí bastante. Siguen apapachándolo.
Sí.
Tuve que preguntar qué quería decir eso. Después lo entendí por las cosas que dicen, que hacen, ¿no es cierto? Quieren tenerlo, y ahí es donde yo siempre les digo, madre gallina. Quieren tenerlo bajo sus alas. No importa, no importa si tiene 20, 30, 40 años. No es posible. Entonces uno tiene que abrir su corazón, abrir sus brazos hasta aquí. No va a dejar de ser su hijo, no va a dejar de escuchar a lo mejor algún consejo de parte de usted, que es la madre, pero déjelo salir. Y hay una cosa interesante que hicimos nosotras cuando empezamos a dejar que nuestra orejita pusiera atención y viniera un señor que para nuestra madre no era, era un don nadie, y nos empezara a hablar de amor. No pensamos en mamá, no pensamos en papá. Pensamos en eso que nos estaba gustando, y llegó el momento, nos casamos y nos fuimos.
¿Cómo pueden cambiar las cosas, no?
Claro.
Porque las vivimos, las vivieron nuestros papás, pero cuando ya estamos del otro lado,
como padres,
cambiamos, ¿no? Al contrario, yo creo que esas experiencias nos deberían de ayudar, claro, ¿verdad?
Claro.
Como parte de las características que mencionamos, como la tristeza, el llanto y todas esas cosas, para algunas personas puede llevarlas al punto de caer en depresión, en apartarse de su marido y cosas como esas. Y esto puede ser más duro, por así decirlo, cuando no aprendemos a separar nuestra identidad de Cristo de nuestro rol como madres, que somos del Señor y somos para Él, para la gloria de su nombre. Una pregunta interesante para quienes nos escuchan. ¿Gira su vida alrededor de sus hijos? Si su respuesta es sí, la Biblia a esto lo llama idolatría. Y la idolatría es un pecado. Entonces, les animamos a preguntarle a Dios por perdón, si es así, y a preguntarle a Dios por sabiduría, para que tanto ustedes como las que todavía tenemos hijos en casa podamos aprender a disfrutarlos, a compartir herramientas que ahora ya conocemos, que antes no conocíamos, tal vez, como lo decía nuestra amada Elsa, prepararlos para cuando salgan y enseñarles ejemplos prácticos de qué es amar y obedecer a Dios en las diferentes áreas de nuestra vida.
Y fíjate que estás hablando de un orden de prioridades, que como mamás puede ser que cometamos ese error.
Sí.
Es el Señor.
Sí.
Si tenemos nuestro matrimonio, es nuestro esposo, y después son nuestros hijos.
Así
y
es.
Muchas mamás muchas veces se brincan al esposo y pasan a poner toda su atención en sus hijos. A lo que iba hace rato, que no me quería adelantar, en el nido vacío, yo lo he escuchado y lo he visto de muchos testimonios, y como que veo que a veces las personas y las parejas, cuando llega el momento de tener un nido vacío, quedan como dos perfectos desconocidos, porque en el proceso de ser papás y de ver encaminar a sus hijos y que ellos salgan fuera de la casa, nos olvidamos del esposo, y no hay una relación sólida como pareja, que esa nunca se debe de perder, con hijos o sin hijos, en la casa o fuera de la casa.
Ahorita que mencionas eso de cambiar los roles o los
orden de las prioridades.
Gracias. Viene a mi mente también otro contexto de otras madres que tienen a sus hijos con capacidades que necesitan más atención por cuestiones de enfermedad y esas cosas. Entonces ahí entra, si tienen el esposo, entonces los dos apoyan al hijo o a la hija o a los hijos de la manera en que ellos lo necesitan. Pero también me interesa mucho lo que tú dijiste, el cultivar una relación estrecha con el marido. De esta manera, ambos podemos apoyar, guiar y sugerir a nuestros hijos ideas o cosas que puedan ser edificantes para su vida, mejor que si lo hacemos nosotras solas, ya que el Señor le ha dado al hombre un rol de guía, protector, proveedor, y ese rol el Señor lo respalda de una manera muy hermosa.
Yo, por ejemplo, les comentaba anteriormente que yo duré 20 años estando en mi casa, sola, alrededor de mis hijos, por decirlo así, porque no trabajaba, pero los atendía igualmente a mi esposo. Entonces, la gran preocupación de mi esposo es, ¿ahora qué va a ser mi esposa? ¿Sí? Claro. Y él se sentía preocupado y él me bromeaba y me decía, te voy a comprar unas cubetas de esas de una tienda muy grande, color naranja, para que todas las lágrimas las dejes caer ahí porque seguramente vas a llenar unas cubetas de tanto llorar. Pero él se preocupaba por mí y él decía, ¿y ahora qué va a pasar contigo? Y miren que el Señor en su providencia y misericordia tan grande, justamente veníamos manejando de dejar a mi segundo hijo de la universidad y en el camino fue que me hablaron para empezar el trabajo que ahora tengo.
Ah, bendito sea el Señor por ello.
Ya había planeado el Señor, claro. Por supuesto, sin lugar a duda. Claro. Yo no lo sabía, pero todo fue tan rápido que el Señor de alguna manera mantuvo mi vida y mi mente ocupada físicamente y mentalmente para no estar dedicada y solamente pensando, ¿y ahora qué hago si no tengo hijos en la casa? Claro.
Eso me da pie para decir lo que algunas mujeres piensan, acá se acabó mi vida, acá se acabó el propósito de mi vida.
Error.
Y eso no es, empieza otra etapa, y puede ser una etapa hermosa.
Sí.
Si está casada y realmente se aman, porque eso tiene mucho que ver, en cambio de enfocarnos tanto en cómo los criamos, en qué educación les damos, mostrarles cómo es el amor, qué es el amor, trabajando para tener una linda pareja, que la mujer respete a su marido, que el marido ame a su esposa, trabajar en eso, porque con eso le estamos enseñando a nuestros hijos para su vida en adelante,
claro.
Para saber cómo elegir, para saber realmente cómo ser él un buen hombre, ella una buena mujer. Entonces, no se acabó el mundo.
No,
tú llorabas, pero tu vida no se terminaba ahí, ¿no es cierto?
No, aquí estoy.
Entonces, no es el fin.
Sí.
Todavía hay mucho más. Y hay posiblemente cosas que nunca pudimos hacer. A veces hasta, perdón, profesionales. Ser profesionales, cosas que a lo mejor anhelaban muchas mujeres y no podían, no llegaban. Yo le contaba algo a Esperanza, que tenía un cuñado que se dedicó a sus hijos, a su esposa, trabajaba muchísimo, pero como era trabajo para el gobierno, entonces muy joven, a los 45 años los jubilan. Y yo digo, la flor de la vida, ¿no? 45 años.
Muy joven.
Entonces él no se quedó con eso. Comenzó a estudiar. Luego ayudaba a otras personas que él conocía, que aún siendo muchísimo más jóvenes, no habían podido tal vez estudiar, y él les ayudaba. Y luego de eso, ¿qué hizo este hombre? Él tenía un objetivo en su vida, y era ser abogado, ¿no? Doctor en leyes. Comenzó a estudiar, y estudió, y siempre nos hacía reír porque nos decía que cuando iba a la universidad, los demás alumnos le decían abuelo.
Oh, porque ya era adulto.
Era adulto, ya era un adulto grande. Le costó años, pero cuando él se recibió de en leyes, ¿no?, de abogado, tenía 70 años. Y toda la familia le hicimos una fiesta enorme. Porque eso nosotros llamamos fue éxito.
Sí.
Fue un éxito tremendo de este hombre que, por supuesto, se recibió cuando tenía 70 años y trabajó. Murió como a los 86 años, pero siempre trabajó. Y llegó un punto en que la enfermedad, el Parkinson, no podía dejar sus manos quietas.
Sí, sí.
Ah, él buscó a su sobrina que pasara todo su trabajo en ese tiempo a máquina, y él seguía. Buscó un socio para que trabajara con él y él seguía. Hasta el último momento ese hombre trabajó en lo que a él le había gustado. Y siempre lo ponemos, por ejemplo, porque decimos, cuando hay voluntad, cuando uno tiene un propósito, uh-huh, hace todo lo que tiene que hacer primero. Y después hay tiempo también para seguir estudiando. Uh-huh. Entonces, no quedarse con que, no, bueno, ya y ahora nos quedamos llorando, que no, quedamos nosotros dos solos. Uh-huh. A lo mejor para algunos es una tragedia. Uh-huh. Y ahora, pero ¿qué hago con este es señor que no lo conozco?
Ese desconocido.
¿Quién es él?
Otros, con más sabiduría, aprovechan.
Uh-huh. Sí, claro. Sí,
aprovechan, sí, a estar juntos, uh-huh, aprovechan a salir. Si son cristianos, que esperamos, uh-huh, que sí, van a enfocarse más en la iglesia.
Uh-huh. A disfrutar los nietos.
Y después, esa es otra etapa. Esa es otra etapa, sí. Se disfrutan los nietos, sí, después. Sí. Porque si no quieres, viene la hija, precisamente la hija. Mamá, te puedes quedar con él. ¿Y qué nieta, qué abuela va a decir que no?
Claro.
Entonces, sí, ahí estás. Y ayudas a tus hijos, uh-huh, a criar a tus nietos también muchas veces. Y eso es un privilegio.
Sí, definitivamente.
Porque es triste cuando otros dicen, no, este es mi hijo y yo lo voy a criar como yo quiero. Uh-huh. Ya voy a cometer los errores que tú tomaste. Entonces, esa es la etapa fea. Ese es, no. Pero ¿por qué no miramos lo positivo?
Claro.
Que nosotros podemos ahora dedicarnos a nuestros nietos, uh-huh, también. Uh-huh. Y a nuestro esposo dedicarnos como cuando recién nos casamos.
Sí.
Que no estaban los hijos, uh-huh, que estábamos nosotros dos. Es volver, yo más que nido vacío, ahí le diría, es volver a formar otra vez ese nido.
A reencontrarse.
Porque, uh-huh, salir, hablar, ir al teatro,
pasear al cine, desvelarse, sí, un poquito, incluso hasta leía por ahí, hasta tomarte una siesta. Es verdad que por muchos, sí, años no lo, no, pudiste haber hecho.
Pero gracias al Señor que somos hijas de Dios.
Amén. Y aceptar estas etapas de la vida con dignidad y con contentamiento y como una forma de crecer espiritualmente, en lo personal y como pareja.
Claro.
Y hay algo bien interesante de mencionar, que cuando conocemos a Cristo no es un nido vacío, el nido está lleno, nuestras vidas están completas en él.
Así es, amén. Así es. Qué hermoso. Uh-huh. Es hermoso realmente. A lo mejor les ha parecido en algún momento que bueno, qué triste todo esto. No, no, no es triste. Debemos aprender a vivir cada etapa que el Señor nos permite vivir. Dios les bendiga.
Hasta la próxima.
Bendiciones.